Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 28 de mayo de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Bueno, le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales, en X, estoy como @juanmdeanda. En Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram, como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 17 grados centígrados. Y bueno, para este martes va a continuar la tercera ola de calor, provocando temperaturas que podrían superar los 45 grados. Esto en al menos 19 estados de la República, entre ellos Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Fíjese, ayer allí en Mérida se alcanzaron los 44.9 grados centígrados con una sensación térmica nada más y nada menos que de 55.8 grados. Imagínense nada más el calor que se sintió ayer allá en Mérida, en Yucatán. Repito, 44.9 grados centígrados, la sensación térmica fue de 55.8 grados. Y bueno, para este martes aquí en la capital de la República se estima una temperatura mínima de 17 a 19 grados y una máxima de 32 a 34. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas naranja y amarilla por altas temperaturas en al menos 13 alcaldías. Repito, esto aquí en la Ciudad de México. Pero vámonos con Raquel Flores, quien tiene los detalles de esta información. Raquel, te saludo. Adelante, buen día.
Buenos días, Juan Manuel. Te comento. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, toda vez que se pronostican temperaturas máximas de 28 a 30 grados Celsius de las 13 a las 18 horas la tarde de este martes 28 de mayo. Por ello se recomienda a la población usar bloqueador solar, vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol y sombrero o gorra. También se sugiere evitar comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente. Asimismo, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México piden a la población evitar exponerse al sol por tiempo prolongado. Hay que recordar que en días pasados se alcanzó un récord histórico de altas temperaturas con 34 grados en la Ciudad de México, y para este martes piden las autoridades tomar todas las precauciones para evitar daños a la salud. Hasta aquí mi reporte, Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias, Raquel. Raquel Flores, reportera de Grupo Fórmula. Bueno, pues con estas recomendaciones ante esta ola de calor que, bueno, repito, está provocando temperaturas de hasta 45 grados en al menos 19 estados de la República. Y bueno, en ese sentido, este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placa 7 y 8. Y bueno, les recuerdo que el horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color azul. Los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar 1,085 pesos por este holograma. Y bueno, especialistas de la UNAM estiman que cada año se registran 13 millones de muertes relacionadas con la contaminación, esto a nivel mundial. Estos resultados han llevado a subrayar la importancia de frenar el uso de combustibles fósiles y tomar otras medidas tangibles para reducir los niveles de polución atmosférica. Y bueno, en el tema deportivo, las Rayadas de Monterrey se coronaron como campeonas de la Liga MX Femenil al derrotar 4-3 en penales a las Águilas del América. Y bueno, pues todo se encuentra listo también para que el Club América Varonil, bueno, pues festeje su campeonato con sus aficionados el día de hoy. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el América continúa con los festejos después de haber logrado el bicampeonato en la Liga MX al derrotar a Cruz Azul en la gran final de este clausura 2024 y que este martes estará festejando con la afición su título número 15 en la cancha del Estadio Azteca, que prácticamente será la despedida del conjunto azul crema del Coloso de Santa Úrsula, recordando que se avecinan las remodelaciones por el tema de la Copa del Mundo en 2026 dentro de este recinto. Y que por supuesto los detalles los tendremos en todos los espacios de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes en torno a las celebraciones por parte de esta escuadra azul crema. Y hablando precisamente del América, pero del equipo femenil, con absoluto dramatismo terminó perdiendo la gran final ante Rayadas de Monterrey en tanda de penaltis 4-3, terminó perdiendo el equipo que dirige Ángel Villacampa, y que de esta manera termina consumando una final más perdida de 4 posibles. Ha perdido 3 el conjunto americanista femenil. Y hablando de Roland Garros, habrá que destacar que Rafael Nadal terminó siendo eliminado a manos del alemán Alexander Zverev, pero los detalles los tendremos más adelante.
Claro que sí, mi querido Beto Campos, más adelante estaremos haciendo contacto contigo para que nos des los detalles de esta y más información deportiva. Y bueno, ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador aseguró que México goza de estabilidad política y que los problemas de inseguridad y violencia están concentrados en áreas específicas. El presidente detalló que esta violencia tiene que ver con las bandas del crimen organizado, quienes luchan por el mercado de las drogas.
Que por más que hablen de violencia por esta circunstancia política electoral, en México hay estabilidad política y podemos ir a cualquier parte. Y sí, sí, habiendo problemas de inseguridad, de violencia, muy localizado y por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas. Nosotros tenemos, todos los mexicanos, todos, sin banderías partidistas, estar pensando en fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales.
Y bueno, el presidente también hizo un llamado a los mexicanos a que salgan a votar este próximo domingo 2 de junio, al asegurar que es la única arma que tiene el pueblo para que las cosas en el país cambien para su beneficio. El presidente dijo que no solo se trata de elegir a las autoridades o a los partidos que van a gobernar, sino de elegir un proyecto de nación. Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los comicios del domingo son más que una elección, se trata de un referéndum, un plebiscito, una consulta para elegir no solo a las autoridades o a un partido, sino el proyecto de nación, decidir si se quiere un país en el que domine una minoría o que se instaure en México una auténtica democracia. Reconoció que la elección también significa una evaluación de los resultados de su gobierno, y al mismo tiempo se tomarán en cuenta las propuestas de él y las candidatas. Aseguró que hay estabilidad política para la realización de las elecciones.
Que por más que hablen de violencia por esta circunstancia política electoral, en México hay estabilidad política y podemos ir a cualquier parte. Y sí, sí, habiendo problemas de inseguridad, de violencia, muy localizado y por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas, enfrentamiento entre bandas, por la lucha de mercados, sobre todo por el consumo de drogas.
El presidente informó que el domingo 2 de junio votará en la casilla ubicada en la calle de Moneda, permanecerá en Palacio Nacional y por la noche, una vez que el Instituto Nacional Electoral haga públicos los primeros resultados, dará un mensaje. En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, ayer por la mañana se dio a conocer una noticia que corrió como reguero de pólvora. Alejandra del Moral, ex candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición PRI-PAN y PRD, renuncia como militante del tricolor para unirse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Alejandra del Moral argumentó que la actual dirigencia del PRI ha dejado atrás los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. En tanto, Claudia Sheinbaum aclaró que la expriista se sumó a su proyecto, pero no va a militar en ninguno de los partidos que conforman la coalición Sigamos Haciendo Historia.
Ella se decidió incorporar. No es que vaya a militar en Morena o en el Verde o en el PT. Y realmente lo que muestra pues es esa gran suma de mexicanos y mexicanas por la transformación.
Bueno, pues es algo independientemente
de... No está hablado sobre eso, fue una decisión.
¿Cómo se dio ese acercamiento?
A través de una persona conocida y ella decidió acercarse. Nos vimos y como lo digo ahí, encontramos más coincidencias que diferencias.
Y bueno, más tarde en su cierre regional de campaña en Villahermosa, Tabasco, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a que todo México vote el 2 de junio y defienda la continuación de la continuidad de la Cuarta Transformación para que no vuelva la corrupción, los saqueos y los fraudes electorales.
Quiero repetir lo que dije en ese debate, porque se han mostrado como son durante esta campaña. Ha habido calumnias, guerra sucia, todo lo que han podido, mentiras. Pero eso es en realidad lo que ellos representan. Porque ellos son la corrupción y nosotros somos la honestidad. Porque ellos son el autoritarismo y nosotros defendemos la democracia. Porque ellos son la represión, que miren que aquí la vivieron en Tabasco. Nosotros defendemos la libertad.
Y bueno, vaya que hubo reacciones a esta decisión de Alejandra del Moral. Fíjese, el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que no afecta en nada la salida de la mexiquense del revolucionario institucional. En conferencia de prensa, Alito señaló que quienes se van son cómplices de haber entregado el Estado de México a Morena. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante, buen día.
Efectivamente, muy buenos días. Si bien en un principio respondió el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que lo ocurrido con la salida de Alejandra del Moral no ameritaba ningún comentario porque hay que ver las redes sociales, dijo, y ver lo que está poniendo la militancia priista a los ciudadanos del Estado de México, a la excandidata a la gubernatura de dicha entidad. Pero ante la insistencia de los medios de comunicación, Moreno Cárdenas aseguró textual: esta baja no nos toca en nada porque la militancia mexiquense está sólida trabajando para alcanzar el triunfo y que Xóchitl Gálvez sea la primer presidenta de este país. Fue en conferencia de prensa en Tepic, Nayarit, a donde Alito acudió para apoyar a los candidatos del Frente Amplio. Sostuvo que lo que quedó claro es que hubo un acuerdo, que quien estaba de gobernador en ese momento, al que llamó traidor, timorato, falto de carácter, como lo es Alfredo del Mazo, entregó la entidad a cambio de impunidad y no lo persiguieron. Preguntó cómo calificar a quien se toma la foto con Xóchitl y dos doritos después se reúne con la otra candidata, que su partido va por el triunfo. Y aquí hoy sucedió al revés, que los náufragos aceptan de todo, incluso a los que ya huyen. De ese tamaño, dijo la desesperación.
Cuando se empieza a hundir el barco, ¿quiénes son los primeros que salgan? Pues ahora imagínate que está complicado, que al barco que se está hundiendo, se están yendo todos para allá. Imagínate, nosotros vamos a ganar. Va a ganar la presidencia de la República Xóchitl Gálvez. Estamos muy echados para adelante.
Mi reporte.
Gracias a Maru Rojas. Y bueno, también hubo declaraciones de Xóchitl Gálvez. Ella estuvo en Hidalgo y ahí descartó que la renuncia de Alejandra del Moral vaya a afectar su campaña. Dijo que respeta esta decisión, pero aseguró que la gente está harta de la incongruencia.
Siempre he dicho que Claudia ama a los del PRI, los del PAN. Tanto se queja, pero le encantan. Aquí hay dos proyectos: la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión. Señora Sheinbaum, ¿dónde está? ¿No que el PRIAN? Ahí está. Me encanta usted, puro cuento. Está lo peor del PRI ahí, pero Claudia ama a esos, ama estar con los corruptos.
Bueno, en este marco reiteró que en México las elecciones no son un mero trámite, por lo que pidió a los 100 millones de ciudadanos del padrón electoral salir a votar. Después se reunió con empresarios y emprendedores en Guadalajara, Jalisco. Y en Chetumal, allá en Quintana Roo, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez se reunió con estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ahí, bueno, pues hizo un exhorto a los mexicanos a que logren que esta sea la elección con mayor participación ciudadana de la historia de nuestro país.
Que la gente salga a votar, porque a nadie le conviene que se enrarezca el proceso electoral. Que sea la elección más participativa de la historia y que México mande un mensaje de ejemplo a nivel mundial.
Y bueno, ayer se dio a conocer también una información. Los tres debates entre los candidatos a la presidencia pues costaron nada más y nada menos que 41 millones de pesos. Esto es el doble del monto presupuestado por el Instituto Nacional Electoral. Cifras preliminares dadas a conocer por la Comisión de Debates del INE indican que el segundo debate fue el más costoso, al superar los 15 millones de pesos. Andrea Meraz.
Los tres debates presidenciales tuvieron un costo aproximado de 41 millones de pesos, siendo el segundo encuentro el más costoso para el Instituto Nacional Electoral. El primer debate realizado en las propias instalaciones del órgano electoral tuvo un costo de 12.7 millones de pesos, el segundo en Estudios Churubusco 15.1, el tercero llevado a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco 13.2 millones de pesos. Las consejerías de la Comisión de Debates externaron su preocupación por las fallas de Internet que acontecieron durante el segundo debate presidencial. La consejera Dania Rabel señaló que en el informe se habla de un cable que estaba trozado, sin embargo pidió aclarar si se trataba o no de un boicot.
De que se menciona también en el documento que uno de los cables de la fibra óptica estaba trozado, hace creer, o por lo menos puede hacer pensar, en una narrativa en donde hubo una especie de boicot en este tema. Y yo creo que esto se tiene que aclarar mucho, porque ni siquiera hablan de cortado, sino de trozado.
La consejera presidente de la comisión, Carla Humphrey, llamó a hacer las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Por su parte, el secretario técnico de la comisión, Iván Flores, señaló que habría una sanción económica a la casa productora de hasta 700 mil pesos por las fallas presentadas. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, en el Estado de México, Raciel Pérez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Tlalnepantla, fue denunciado penalmente por haber asegurado que el ex subdirector de verificación comercial de este ayuntamiento, Luis Dávila, habría comprado una propiedad en Miami. Polo Espejel.
El subdirector de verificación comercial del municipio de Tlalnepantla, Luis Alberto Dávila Ugalde, denunció penalmente al candidato de Morena a la alcaldía de Tlalnepantla, Raciel Pérez, por difamación y daño moral tras haberlo señalado de haber adquirido una residencia en Miami con valor catastral que ronda los $500,000.
Es negativo, yo no tengo ninguna propiedad en los Estados Unidos, nos dedicamos meramente al trabajo y que lo denuncié penalmente porque ha causado daño moral a mi persona, a mi familia y a todo mi entorno. También quiero hacerle mención que después de esas fuertes declaraciones he recibido por vía telefónica amenazas de extorsión y amenazas de muerte. Lo hago responsable al señor Raciel Pérez Cruz y a su equipo de lo que me pueda pasar a mí y a toda mi familia.
En conferencia de prensa, el funcionario denunció que este infundado e irresponsable señalamiento forma parte de una campaña sucia con trasfondo político para intentar detener el avance de la campaña del abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, Tony Rodríguez. De Polo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. Y bueno, ayer se registró otro acto violento, esto en el marco de las campañas electorales. Fíjese, al menos 5 lesionados dejó un ataque armado contra Pedro Salazar Rodríguez. Él es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Jiménez, allá en Tamaulipas. Hombres armados balearon al equipo del abanderado en la carretera Victoria Matamoros. El emecista quedó lesionado, al igual que un escolta y 4 integrantes de su grupo de campaña. Y bueno, el INEGI da a conocer que la tasa de desempleo en nuestro país descendió a 2.5%, esto durante el primer trimestre de 2024. La población económicamente activa totalizó 60.7 millones de personas, lo que significa un aumento de 574 mil frente al mismo periodo del año pasado. Jenny Valencia, te escuchamos. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Te comento que en el primer trimestre del año, 1.5 millones de personas no lograron encontrar trabajo. El INEGI informó que la tasa de desocupación descendió a 2.5% de la población económicamente activa, 0.2% menor en relación con el mismo trimestre del año pasado y 0.1% abajo, esto en comparación con el trimestre anterior. Al publicar los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el INEGI señaló que en la informalidad laboral se encuentran 32.1 millones de personas. Esto representa el 54.3% de la población ocupada en todo el país, aunque mostró un descenso anual de 78 mil personas respecto al mismo trimestre de 2023. Cabe mencionar que la población económicamente activa en los primeros tres meses de este año fue de 60.7 millones de personas, es decir, 574 mil más que en el primer trimestre de 2023. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial exigió a las autoridades que se informe con anticipación sobre los cortes eléctricos y que las decisiones de interrupción del suministro sean transparentes en sitios oficiales, esto para evitar afectaciones a las empresas y también a la industria. Y bueno, ayer en los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 0.07%. El índice de precios y cotizaciones abrirá el día de hoy en las 55.413 unidades. Y allá en los Estados Unidos, en Nueva York, por el feriado del Día de los Caídos, no hubo actividad en Wall Street, por lo que el día de hoy el Dow Jones arrancará en las 39.069 unidades, el Nasdaq en las 16.920 y el Standard & Poor's en 5.304 unidades. Y bueno, España, Irlanda y Noruega oficializan este martes su reconocimiento a Palestina como Estado. Los tres países manifestaron su esperanza de que su decisión acelere los esfuerzos para garantizar un alto el fuego en la guerra de Israel contra Hamás. Y al respecto habló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Irlanda, Noruega y España anunciamos hace unos días que mañana haremos oficial el reconocimiento del Estado de Palestina en el Concierto de las Naciones. Los tres países compartimos la visión de que ha llegado el momento de hacer efectiva la solución de dos estados en la que creemos, al igual que el resto de la comunidad internacional, como la mejor vía para lograr aquello que todos anhelamos, la paz definitiva en Oriente Medio.
Y bueno, declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Él afirma que el ataque aéreo en la zona de Rafah, ocurrido ayer en el sur de la Franja de Gaza, en el que murieron decenas de palestinos, bueno, pues dice Netanyahu, pues no pretendía causar víctimas civiles y este acto será investigado.
En Rafah ya hemos evacuado a alrededor de 1 millón de residentes no combatientes. Y a pesar de nuestro máximo esfuerzo por no dañar a los civiles, lamentablemente algo salió trágicamente mal. Estamos investigando el incidente y llegaremos a conclusiones.
Y bueno, ayer también allá en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien le dijo reconocer su valiosa lucha en favor de la libertad e independencia, y también le informó que España va a otorgar este año 1.000 millones de euros a Ucrania en ayuda militar para reforzar su defensa frente a la invasión rusa. Vámonos hasta allá, hasta España, con María José Hermida, corresponsal de la agencia EFE.
España se compromete a un apoyo militar sin precedentes a Ucrania, más de 1.000 millones de euros para reforzar sus capacidades defensivas. Lo han firmado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Es la primera visita oficial de Zelensky a nuestro país. Tras una reunión en Moncloa, el presidente Sánchez ha destacado la lucha en favor de la libertad y la independencia de Ucrania.
Nosotros el mensaje que estamos trasladando desde España hacia Ucrania y también, y esto es muy importante, a la comunidad internacional y singularmente a Putin, es que vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que se garantice su libertad, su integridad territorial y se respete su soberanía nacional.
El presidente ucraniano ha agradecido la ayuda de España, que supone además un desembolso de otros 5.000 millones de euros hasta 2027.
España es un socio fiable y nos ayuda a defendernos desde el primer día de la agresión criminal rusa. España no cerró los ojos.
El rey ha recibido a pie de la escalerilla del avión a Zelensky a su llegada al aeropuerto de Barajas este lunes, un gesto poco habitual. Recepción en el Palacio Real y en la agenda del presidente ucraniano también reunión con los presidentes de Congreso y Senado.
Y bueno, en Papúa Nueva Guinea siguen los esfuerzos de búsqueda y rescate de 2.000 personas que quedaron atrapadas por el deslizamiento de tierra en una región montañosa. Más de 150 viviendas quedaron bajo el lodo. Y de regreso aquí en México, bueno, pues espera un martes caótico en la capital de la República. ¿Por qué? Porque, bueno, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que hoy va a estar bloqueando al menos 5 puntos estratégicos de la Ciudad de México en demanda de un aumento salarial del 100%. A partir de las 9 de la mañana se prevén manifestaciones en el Metro Misterios, también en el Metro Chabacano, en el Monumento al Caminero y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Unidad Santa Marta, esto al oriente de la Ciudad de México. Y después a las 2 de la tarde se van a concentrar nuevamente en el plantón que mantienen en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Así que extreme sus precauciones, repito, porque a partir de las 9, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues va a realizar al menos 5 bloqueos en igual número de puntos estratégicos de la Ciudad de México. Y bueno, los Caligaris se presentarán los próximos 3, 4 y 10 de agosto en el Auditorio Nacional. Los boletos para las primeras fechas ya se encuentran agotados, pero para el concierto del 10 de agosto, la preventa iniciará el día de mañana. Con música de los Caligaris, nos vamos a la pausa cuando son 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
En un momento me empezó a ganar a mí este sentimiento. Tan bueno momento.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto tiempo del centro de México y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este martes 28 de mayo de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 28 de mayo de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Si bien es de personas sabias cambiar de opinión, el bandazo de Alejandra del Moral al renunciar al PRI y sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum causó reacciones de uno y otro lado del espectro político. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez, que hasta hace poco se tomaba fotos con ella y presumía su apoyo, ayer fue lapidaria. No se lleva nada, porque no traía nada, ni siquiera ganas de ganar. Dentro del priismo mexiquense, la renuncia cayó mal, pero se convirtió en una especie de pegamento para los tricolores que decidieron cerrar filas. Quien ha guardado silencio sobre este cambio es Alfredo del Mazo, el exgobernador mexiquense y tutor de Del Moral. Todo indica que de ganar Sheinbaum le podría ir bien en el próximo gobierno, y la salida de la excandidata es una fuerte señal de apoyo. Los morenistas tendrán que encontrar la forma de comerse sus palabras, pues si a alguien le dedicaron todo tipo de descalificaciones fue precisamente a Alejandra del Moral cuando compitió contra Delfina Gómez por el gobierno del Estado de México. Personajes como la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, fueron duramente agresivos en sus ataques a quien ahora tendrá que abrazar como una hermana de lucha, aunque no se afilie al partido guinda.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
En las últimas semanas me han criticado mucho por decir que Claudia Sheinbaum va adelante en las encuestas. Me han dicho todas están compradas, menos las que favorecen a Xochitl Gálvez como Massive Caller. ¿Cómo puedes creer, me decía una lectora, que con 1,000 entrevistas puedes decir quién va a ser el ganador de una elección de 100 millones? Las encuestas no son perfectas, por supuesto, y su precisión ha venido disminuyendo en los últimos tiempos, conforme han aumentado los rechazos a contestar y las respuestas falsas. Cuando están bien hechas, sin embargo, pueden darnos una aproximación razonable a las intenciones de voto. Me dicen que todas las encuestas de la elección del Estado de México de 2003 se equivocaron, menos la de Massive Caller. Hubo, es cierto, algunas que eran simples ejercicios de propaganda. Pero veamos las principales. Delfina Gómez ganó la elección con 52.71% de los votos válidos, seguida de Alejandra del Moral, del PRI, con 44.53%. ¿Qué resultados dieron las principales encuestadoras en sus últimos ejercicios? Parametría 49% contra 35, con 16% de no sabe o no contestó. Massive Caller 47.6 contra 41.5 con 10.9% de indecisos. Reforma 55 contra 45, eliminando indecisos. No son cifras muy alejadas del resultado, aunque el Tribunal Electoral sí sancionó a algunas encuestadoras que daban resultados de 20 a 26 puntos. De ventaja a Delfina.
Bajo reserva, en el Universal.
Nos comentan que, sigilosamente y en Operación Hormiga, un ejército de trabajadores se instala detrás de las vallas de casi 3 metros que protegen Palacio Nacional, lo que parece ser el templete principal y equipo de sonido para el acto de cierre de campaña de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, que se realizará mañana, pese al plantón que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nos detallan que debido a la muralla de vallas y a la presencia del magisterio disidente, los trabajadores de una empresa privada deben meter parte de la infraestructura del acto cargando desde casi la Catedral Metropolitana. Hoy la CENTE decidirá el futuro del plantón. ¿Será que hoy habrá un acuerdo con la coordinadora y se podrá llevar a cabo el cierre de campaña de la candidata del partido Guinda sin la presencia del plantón magisterial? José Luis Sánchez Macías escribe en El Independiente. El ruido del crimen organizado dentro del Estado de México aumenta de decibeles. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, filtrados en los Guacamaya Leaks, señalan que el cártel de Sinaloa infiltró la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, que encabezaba el teniente Cristóbal Castañeda Camarillo. Los documentos apuntan a una persona identificada como Valerio, presunto operador relevante y puerta de acceso a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. También reportes internos de la Sedena consignan la vulnerabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, pues un colaborador del secretario era supuestamente afín al Cártel del Pacífico. Su labor, enviar información de las actividades de las autoridades municipales, estatales y federales. Castañeda es el mismo militar que el secretario de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, propone como secretario de Seguridad en el gobierno de Delfina Gómez. Lo más delicado es que Cristóbal Castañeda es señalado como protector de los intereses de los chapitos que tiene a Sinaloa bajo su yugo. Por cierto, en esa entidad se habla de la amistad entre Iván Archibaldo y Talía Caramanos Ceseña, esposa del militar encargado de la seguridad del Estado y que fue coordinadora administrativa del Ayuntamiento de Culiacán.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El peñismo goza de cabal salud. El jefe Enrique disfruta de impunidad y apacibilidad, instalado a distancia transoceánica con todos los miembros corruptos de su gabinete a salvo de indagaciones judiciales o siquiera de alguna suerte de impugnaciones retóricas firmes. Las mañaneras dibujaron el mural de corrupción, saqueo, frivolidad y traición a la patria que distinguieron al sexenio recién pasado. Pero más allá de ello, no hubo nada. No se intentó ninguna activación judicial. Y claro, la Fiscalía de Tortugués es autónoma, oh sí, más que en el caso fallido como tantos otros de Rosario Robles, ubicado más en el ámbito de las reyertas interescuadras del pasado.
Trascendió en Milenio.
Que, por cierto, las bancadas del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados, respectivamente, encabezadas por Jorge Romero, Rubén Moreira y Francisco Huacus, presentarán por fin este martes ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por considerar que disponer de 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas en las Afores representa un acto confiscatorio y un auténtico saqueo a los ahorros de los trabajadores por parte de la 4T.
Confidencial en El Financiero.
Donde llega Morena, las cosas empeoran, porque Morena es el cambio que destruye. Si no me crees, pregúntale a la gente que vive en Tamaulipas, que vive en Zacatecas, que vive en Colima. Ahí te darás cuenta de la verdad. Esa sentencia de Alejandra del Moral durante el debate por la gubernatura mexiquense es de lo que más circuló ayer en las redes sociales, luego de que la hoy expriista renunciara al tricolor y se acercara al proyecto de Claudia Sheinbaum. Cuando la candidata presidencial morenista aseguró que son más las coincidencias entre ambas, seguro no tomó en cuenta esa pequeña divergencia que del Moral señaló apenas el año pasado.
Razones en la razón.
Con la novedad de que el INE gastó más de lo que tenía presupuestado para llevar a cabo los debates presidenciales. Y es que ayer la Comisión de Debates dio a conocer que de manera preliminar el costo final fue de 41 millones de pesos, cuando el proyecto original era de 19.5 millones. Uno de los propósitos era que resultara más económicos que los llevados a cabo en 2018. Y aunque esta vez los encuentros se dieron en la Ciudad de México con el propósito de buscar un ahorro, lo cierto es que todo terminó costando más. Desde el reacondicionamiento de la sala del Consejo General para el primer debate hasta el montaje de sets en los estudios Churubusco y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Los costos de cada ejercicio fueron de 12.7 millones, 15.1 millones y 13.2 millones de pesos respectivamente. Por lo pronto, habrá que revisar el costo-beneficio en función de los ratings alcanzados, evaluar lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, como aquello del cronometraje y las fallas con el Internet. Y para futuras ocasiones nos comentan, sin perder la intención de ahorrar, no dejar de dimensionar que las cosas cuestan.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Nos comentan que las visitas que hizo los últimos días el presidente Andrés Manuel López Obrador a los estados de Sinaloa y Tamaulipas, en los que fue recibido por los gobernadores Rubén Rocha y Américo Villarreal, más allá de la consigna oficial de supervisar los avances del IMSS-Bienestar, también podría estar relacionado a que estas dos entidades representarían dos focos rojos que preocupan para la jornada electoral, tanto por la violencia y los conflictos sociales como por la posible injerencia del crimen organizado. Pero también se percibe mucha inconformidad por las deficientes gestiones de Rocha y Villarreal, lo que podría costarle votos importantes a Morena y sus aliados el 2 de junio. Algo que quizá no haga mucha diferencia en la contienda presidencial, pero que podría impactar a los candidatos locales y aquellos que buscan representar a la entidad en el Congreso Federal. ¿Hubo espaldarazo o llamado de atención a los mandatarios?
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Luis Donaldo Colosio se perfila para ser coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano y ya adelantó que su estrategia en el Congreso será diseñar una nueva opción con alianzas distintas derivadas de que lo que realmente ocurra el día de la jornada electoral. Su frase que ha repetido varias veces es refundar la oposición en México. Se adelanta desde luego que la estrategia de MC de ir solo ya se agotó y a partir de la próxima legislatura buscarán aliados. Todavía no se habla nada de alianzas electorales, nada de eso, pero sí de trabajo legislativo sincronizado. De otra manera, la planadora guinda impondrá condiciones.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
El respiro en la recta final de la campaña que se dio este lunes, la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, tuvo una razón de ser. La morenista se dedicó a preparar el discurso que dará en el Zócalo de la Ciudad de México como parte de su cierre de campaña el próximo miércoles 29 de mayo. Nos comentan que esperan más de 350 mil personas para este acto final.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero. quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Desocupación toca mínimo histórico en el primer trimestre. Reporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI una tasa de 2.5% apoyada por la formalidad laboral. También encontramos Hacienda promoverá una reforma que apoye a gobiernos subnacionales. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aseguró que este mercado tiene un valor de arranque potencial de 700 mil millones de pesos, igual al 2% del PIB. En otro tema, abre Sheinbaum la puerta de su proyecto a Del Moral. Luego de 30 años de militar en el PRI, la excandidata de ese partido al Estado de México, Alejandra Del Moral, renunció al argumentar que ahora se privilegian decisiones de sumisión al presidente del partido. Más tarde, Claudia Sheinbaum publicó en sus redes una foto con Del Moral donde le agradece sumarse a su proyecto.
Reforma.
Se disparan precios de energía eléctrica, aceleran olas de calor la alta demanda, superan 30 mil pesos el megawatt hora cuando el promedio ronda los 3 mil pesos. En otra información, indaga Fiscalía General de la República evasión al hermano de Samuel. Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del gobernador emecista Samuel García, es investigado por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En encuesta remonta a Adrián de la Garza en Monterrey. El candidato de PAN PRI PRD tiene 37% de las preferencias electorales, mientras que Mariana Rodríguez de MC tiene 31%. En Guadalajara, elección cerrada. Verónica Delgadillo de MC puntea con 46% y dos puntos abajo con 44%. Se ubica el abanderado de la coalición Morena PT Verde, Chema Martínez.
El Universal.
No se produce aquí fentanilo, pero se rompe récord de decomisos en México. En lo que va del gobierno federal de López Obrador, se han decomisado 4 toneladas y 31 millones de pastillas del opioide sintético. En encuesta, Claudia va directo a las urnas con 20 puntos de ventaja sobre Xochitl, Sheinbaum 54%, Gálvez 34% y Máynez 12%. En Puebla, Alejandro Armenta de Morena arrasa de cara en los comicios con 56%, le sigue Eduardo Rivera con 38%. En Guanajuato, Olivia García de PAN PRI PRD encabeza las preferencias con 53.7%. En segundo lugar está Alma Alcaraz de Morena PT Verde.
La jornada.
Bombardeo a civiles en Rafah fue un trágico error, admite Netanyahu. El campamento de palestinos había sido designado zona humanitaria por Israel. Aumenta la cifra de muertos a 50. Reportan que la mayoría son mujeres y niños. La Casa Blanca se declara impactada. Es una atrocidad indefendible, acusan legisladores.
Milenio.
Saturan el Instituto Electoral Capitalino a golpe de quejas. Erika Estrada, presidenta de la Comisión Permanente de Quejas, informa que se pasó de 12 casos en septiembre de 2023 a 469 en el mayo en curso. En otra información, España financia defensa de Ucrania. Vamos a estar con Ucrania todo el tiempo que haga falta hasta que se garantice su libertad, su integridad territorial y se respete su soberanía nacional, expresó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al firmar un acuerdo que destina 1.000 millones de euros a ayuda militar.
Excelsior.
9 estados, clave en relevo de la presidencia. Con más de 40 millones de votantes potenciales, las entidades donde se renovará gubernatura el próximo domingo concentran 40% del padrón electoral. En otra nota, Banco de México analiza recortar tasa de interés ante la reducción de la inflación.
El economista.
Informalidad en el primer trimestre bajó a su registro mínimo. Ha descendido 5 puntos en los últimos 12 años a 54.3%. En encuesta, casi al cierre de las campañas, Sheinbaum mantiene amplia ventaja. A 5 días de la elección presidencial, las preferencias entre los electores favorecen a la candidata de la Alianza Morena PT Verde, Claudia Sheinbaum, quien aventaja a Xochitl Gálvez por 25 puntos, de acuerdo con Mitofsky.
La razón.
A 6 días de la elección, Del Moral sale del PRI y se suma a la 4T. Desestima oposición a afectación. Además, atrasan reapertura de la línea 9. Prevén sea a finales de junio. Obra estaba pactada para el 25 de mayo.
24 horas.
Asesinatos marcan campañas 2024. Con una cifra negra y sin los datos definitivos, este miércoles concluyen las campañas electorales con el registro de más de 200 homicidios de candidatos, familiares y personas relacionadas con los comicios.
El Sol de México.
Si crimen interfiere, oposición impugnará. PAN, PRI, PRD alistan a sus equipos legales. Michoacán, Jalisco, Guerrero y Zacatecas son vistos como riesgos este domingo de elección.
La prensa.
Hasta 350 millones de dólares. El proyecto del nuevo estadio del Cruz Azul incluye un complejo hotelero, un centro comercial y de negocios. Será 100% privado y se ubicará en Tlalnepantla.
La crónica de hoy.
Horror por la masacre de palestinos en refugio de Gaza. Trágico error, admite Netanyahu, pero no frenará ataques en Rafah. Además, la NASA orbitó al primero de un par de satélites climáticos que estudiarán por primera vez las emisiones de calor en los polos de la Tierra.
El Heraldo de México.
El 2 de junio, oligarquía o democracia, dice López Obrador. El presidente adelantó que el domingo esperará a que las autoridades electorales den el resultado para pronunciarse.
Esto.
Felices 15. Convertido en el equipo más triunfador de la Liga MX, América festejó en grande tras la final del torneo Clausura 2024. Además, rayadas las reinas. América regala el empate global en la última jugada y el Monterrey logra en penaltis su tercer título femenil.
RadioFórmula.com.mx.
Atacan a balazos a 4 integrantes de MC en carretera de Tamaulipas. La vocería de Tamaulipas anunció que en total hay 5 lesionados.
Expansión.mx.
Fondos de inversión se deben diversificar. La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, dijo que se deben sofisticar los portafolios para inversionistas.
Infobae.com.
Vuelca camioneta que transportaba 500 kilos de marihuana en la México Toluca. El conductor escapó. El cargamento fue recuperado por agentes de seguridad de la Ciudad de México.
ReporteIndigo.com.
Pulse.mx, Sheinbaum 53%, Xochitl 31% y Maynes 15%. Oraculus, Sheinbaum 55%, Xochitl 33% y Maynes 12%. Y en barómetro electoral de Bloomberg, Sheinbaum 57%, Xochitl 30% y Maynes 13%.
Político.mx.
Debates presidenciales de Sheinbaum, Xochitl y Maynes costaron más de 41 millones de pesos, informa la Comisión de Debates del INE.
Forbes.com.mx.
Concanaco Servitur creará fundación para impulsar a universitarios a emprender. La organización buscará abatir la burocracia y el desconocimiento en el tema de emprendimientos con recursos, mentorías y acceso a redes de contactos.
El País.
Un bombardeo israelí causa un incendio devastador en Rafah. Al menos 45 muertos por el fuego en un centro de desplazados en Gaza.
The Washington Post.
Trump hace amplias promesas a los donantes en una audaz gira de recaudación de fondos.
The New York Times.
La estrategia de Biden acerca de los autos eléctricos mantiene a los autos chinos fuera.
The Wall Street Journal.
El ataque israelí a Rafah aumenta la presión sobre Biden. La última violencia en Gaza subraya la lucha de Biden sobre cuánto apoyo dar a Israel mientras enfrenta una dura carrera por la reelección. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Salvador Peralta, quien tiene un reporte de cómo se encuentra en materia de vialidad las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Salvador, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, muy buenos días. Es un gusto saludarte y a todos, Rasgo y Escucha. Pues damos inicio con la materia de movilizaciones y concentraciones. Le comento que a las 9 de la mañana se prevé algunos bloqueos sobre la Ciudad de México. Esto en algunos puntos, tales como el Metro Misterios, Metro Chabacano, Monumento al Caminero, así como en la estación Aquehuetepec. dentro de bus elevado, esto con una reunión de las 9 de la mañana, así como una reunión más a las 2 de la tarde en el Zócalo capitalino. Además, tendremos concentraciones por parte de manifestantes, esto a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, ubicado en Plaza de la Constitución, sin número, Colonia Centro Histórico, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y a las 12 del día en una concentración más sobre el Monumento a la Madre, ubicado en James Sullivan, esquina con Serapio Rendón, sin número, de la Colonia San Rafael, de la Alcaldía Cuauhtémoc, y a las 2 de la tarde una concentración más en el Zócalo de la Ciudad Capitalina, ubicada en Plaza de la Constitución del Centro Histórico de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y pasamos a la materia de vialidad. Le comento que la calzada Ignacio Zaragoza ya presenta una abundante carga vehicular, esto proveniente del puente La Concordia y para quien se dirige hacia el circuito interior en la zona poniente, con la carga vehicular al cruce de Casa Semáforo sobre la avenida Observatorio, esto de anillo periférico hacia la avenida Constituyentes. Pasamos al eje 5 poniente con el buen desplazamiento, esto proveniente de la avenida Centenario y para quien se dirige hacia San Antonio, en la zona centro, con la carga vehicular al cruce de Casa Semáforo sobre la avenida Chapultepec, esto de Bucareli hacia el eje 3 poniente, el eje central Lázaro Cárdenas, con los ligeros contratiempos al cruce de Casa Semáforo, de viaducto Miguel Alemán hacia la zona de Bellas Artes, y finalizo con el buen desplazamiento sobre la avenida Aquiles Cerdán, esto de los puentes de la México-Tacuba hacia la calzada de las Armas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias al Salvador Peralta. Vámonos a una pausa y volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, saludo en la línea telefónica al senador Raúl Bolaños Cacho Cueles, representante por el Partido Verde Ecologista de México. Senador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Juan Manuel, buen día, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias, senador. Bueno, ustedes están haciendo un llamado desde el Partido Verde Ecologista de que el próximo domingo 2 de junio, pues el día de la elección, pues la ciudadanía ejerza lo que han denominado ustedes el voto útil. Para empezar, ahora sí que como coloquialmente se dice, senador, para empezar por el principio, si le puede explicar al auditorio en qué consiste esto de el voto útil.
Si no sabes por quién votar, por lo menos si has considerado incluso no ir a votar, lo que nosotros decimos es que el derecho más importante que tienen las y los mexicanos es ejercer el voto, y el voto útil es ejercer el voto a las propuestas que realmente te representan, las propuestas que van dirigidas a distintos sectores de la sociedad que han sido sufridos durante muchos años abandono. Y te pongo un ejemplo: si tú eres una persona que tiene alguna discapacidad y que no has podido encontrar un empleo digno, vota por la propuesta del Partido Verde para que haya empleos dignos para personas con discapacidad. Si eres alguna mujer que ha sido violentada a lo largo y ancho de nuestro país, vota por la propuesta del Partido Verde para crear la Fiscalía General de la República en materia de delitos contra las mujeres. Si has padecido el problema de desabasto de agua, vota por la propuesta del Partido Verde para que el gobierno asuma su responsabilidad y te pague la pipa de agua y pague un sistema de captación de agua de lluvia. Es decir, tenemos propuestas muy claras para situaciones que le aquejan a la ciudadanía, a la sociedad, y nosotros lo que queremos es que la gente salga a votar por las propuestas, más allá también de los partidos y de las que son.
Sí, efectivamente, senador, porque bueno, es importante el hecho de que la ciudadanía conozca, pues digamos, las plataformas, que las propuestas que están presentando los diferentes partidos políticos y los diferentes candidatos, pues para que se pueda ejercer este voto. Bueno, usted ha hecho ya un recuento de estas propuestas que está llevando a cabo el Partido Verde en caso de que, bueno, pues gane, ¿no? Ganen sus candidatos. Más o menos, ¿qué números tienen, senador, de cuánta gente, de cuántos electores estarían votando justamente por su partido?
Nosotros tenemos una meta de mínimo 4 millones de votos
para poder llevar a la presidencia a la doctora Claudia Sheinbaum. Y por eso es muy importante que nos ayuden votando por las candidatas y candidatos a diputados federales y al Senado de la República, porque es ahí donde vamos a poder realmente hacer realidad estas propuestas, las fuertes iniciativas para que se convierta usted en ley.
Están apostándole no solamente a la presidencia de la República, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, a los diferentes estados que renuevan justamente gobierno, sino también a obtener carro completo en el Congreso.
Así es, a tener la mayoría para poder hacer realidad estas iniciativas, estas propuestas que estamos haciendo. Y el llamado que hacemos este martes antes de que terminen las campañas del día de mañana, que gente vote por las propuestas, que conozcan las propuestas del Partido Verde y que nos den su confianza para poderlas hacer realidad.
Senador, bueno, pues estamos ya a unas horas de que concluyan justamente estas campañas electorales. Entraremos, digamos, en un periodo de silencio, de reflexión. ¿Cuál sería el mensaje y el llamado que hacen desde el Partido Verde al electorado?
Un llamado a que la gente salga a votar el próximo domingo, que sea una fiesta de la democracia, que se dé la jornada de paz y que la voluntad del pueblo de México sea escuchada en las urnas. Que voten por las propuestas del Partido Verde para atender a las mujeres de nuestro país, a los que menos tienen y padecen de temas tan importantes como el agua, como el desabasto de medicinas. Tenemos una propuesta para que haya laboratorios de medicinas mexicanos, para las mujeres que han sido violentadas, para las personas con discapacidad que puedan acceder a un empleo digno, para que se pueda utilizar la tecnología como la inteligencia artificial en la persecución de los delitos. El llamado es a que voten por estas propuestas para que podamos construir un México mejor, Juan Manuel.
Estamos platicando con Raúl Bolaños Cacho Cuel, el senador de la República, representante por el Partido Verde. Senador, no sé si ya tuvo oportunidad de revisar los diarios de circulación nacional este martes. Cuatro medios están publicando una serie de encuestas. Por ejemplo, el Universal le da 20 puntos de diferencia a Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Claudia tendría un 54% contra 34% de la panista. Y en un tercer lugar, bueno, pues Jorge Álvarez Máynez. Estas cuatro, el Universal, el Economista, Reporte Índigo, el Heraldo, la que menos diferencia le da es justamente la del periódico El Universal con 27 puntos.
Tenemos mucha confianza en que este domingo la elección va a ganarse por una distancia muy grande, de más de 2 dígitos. Entonces, pues, todas las encuestas ya marcan una tendencia muy clara de lo que la ciudadanía ya decidió, pero hay que consolidarlo, hay que salir a votar para que sea esa distancia, para que la gente vea el voto de confianza que dan a la coalición, sigamos siendo bien, para que nos ayuden a los candidatos y candidatos del Partido Verde a llegar al Congreso de la Unión y ser realidad estas propuestas que tenemos en campaña.
Perfecto, senador, pues algún mensaje final para el auditorio.
Mandar un saludo a todo tu auditorio, Juan Manuel, y pedirles que nos den su confianza este domingo, que salgan a votar de la democracia y que gane México.
Pues sí, lo importante es eso, que la ciudadanía ejerza este derecho a elegir a sus gobernantes, que se convierta el próximo domingo en una fiesta de la democracia. Senador, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Te mando un abrazo, Manuel, gracias.
Gracias igualmente, el senador Raúl Bolaños Cachocué, él es representante del Partido Verde Ecologista.
La agenda de los presidenciables.
Momentos en esta plática con el senador del Partido Verde. Hoy en cuatro diarios de circulación nacional se publican igual número de encuestas. Le voy a comentar grosso modo, ¿no?, lo que destaca cada una de ellas. Fíjese, el periódico El Universal, de acuerdo a estas cifras que da, bueno, pues Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto de 54 puntos porcentuales contra 34% de Xóchitl Gálvez, una diferencia de 20 puntos, y en tercer lugar está Jorge Álvarez Máynez con 12%. La encuesta que publica el periódico El Economista, bueno, pues le da una ventaja de 56.9% a Claudia Sheinbaum contra 31.2% de Xochitl Gálvez. Aquí la diferencia es de 25.7 puntos porcentuales. Y en tercer sitio, bueno, pues Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano con 11.9%. La encuesta de Reporte Índigo le da pues una intención de voto de 58.1% a Claudia Sheinbaum contra un 29.9% de Xochitl Gálvez. Aquí la diferencia es, pues sí, muy muy alta, 28 puntos de diferencia. Y Jorge Álvarez Máynez tiene un 12% de las preferencias. Y por último, bueno, pues esta encuesta que publica también el día de hoy el periódico El Heraldo, Claudia Sheinbaum con 58.8%, Xochitl Gálvez con 31.8% y Jorge Álvarez Máynez 9.4 puntos porcentuales. Aquí la diferencia en la encuesta del periódico El Heraldo entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez es de 27 puntos porcentuales. Y bueno, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy las candidatas y el candidato a la presidencia de la República cuando estamos ya prácticamente en la recta final de las campañas electorales? Hay que recordar que mañana concluyen y bueno, entraremos en un proceso, en un periodo de veda, de silencio, en donde bueno, pues la ciudadanía tendrá que reflexionar su voto, el voto que estará ejerciendo el próximo domingo 2 de junio. Bueno, 5 días justamente restan, ¿no?, para llegar a este denominado día D, el día en que, bueno, pues se quedan atrás todas las encuestas y la única encuesta que vale, pues es justamente esa, la del el electorado que decide en ese momento quién va a ser el presidente de la República, quién va a conformar, ¿no?, el Congreso de la Unión. Son, bueno, 20.000 cargos de elección popular, poco más de 20.000 cargos de elección popular. Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer el día de hoy los aspirantes a la presidencia? Claudia Sheinbaum estará en los estados de Jalisco y también en Guanajuato. A la 1:30 va a encabezar un mitin en el municipio de León y a las 6:30 de la tarde estará en una concentración. Esto será en Guadalajara. Jorge Álvarez Máynez estará en Jalisco. A las 7:30 de la noche tendrá su cierre de campaña en la localidad de El Salto. Y Xochitl Gálvez tendrá actividades en Querétaro y también en Yucatán. A las 8 de la mañana, bueno, pues sostendrá un diálogo virtual con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. A las 12 horas tendrá su cierre de campaña en San Juan del Río. Esto ya será en territorio queretano. Y a las 7 de la noche va a encabezar su cierre de campaña en la ciudad de Mérida. Ahí pues la agenda de los aspirantes a la presidencia de la República cuando faltan 5 días justamente para el 2 de junio, día de la elección. Y bueno, la canción se llama Las cosas cambiaron, incluida en la banda sonora de la cinta Wonder Boys del año 2000. Nos vamos a la pausa escuchando a Bob Dylan. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm wild dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the news. Any minute now I'm expecting all hell.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:45 tiempo del centro de México. Estamos ya entrando a la recta final de este espacio informativo y vámonos con Beto Campos, nuestro experto en materia deportiva, porque bueno, pues anoche en un dramático final las Rayadas de Monterrey se coronan como campeonas de la Liga MX Femenil al derrotar 4-3 en penales a las Águilas del América. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, Rayadas de Monterrey se convierte en campeón del fútbol femenil en la Liga MX al derrotar 2-1 al América en el tiempo regular. Habrá que recordar que América se había llevado la ida 1-0. El global lo terminaron empatando a 2 tantos con un dramático penal cuando finalizaba el encuentro. América lo ganaba, sin embargo, las del norte lo empataron gracias a una mano por parte de Auriel Casi, jugadora azul crema, y que de esta manera ya en los penales Pamela Tajonar se convirtió en la heroína por parte del conjunto de Rayadas, atajando 2 penales para darle el triunfo a Monterrey 4-3, y que de esta manera el conjunto de Rayadas termina consumando un título más, ya son 3 en la Liga MX Femenil, en tanto que el equipo que dirige Ángel Villacampa, de las 4 finales consecutivas a las que ha llegado, ha perdido 3-2 con Tigres, ahora una más con el conjunto de Rayadas, pero eso te habla del gran trabajo que tiene este equipo, siempre peleando lo más alto. América Femenil, insisto, termina perdiendo en penales 4-3 ante Rayadas desde los 11 pasos. Y habrá que destacar, Juan, que el Club América estará festejando el bicampeonato con la afición en el Estadio Azteca el día de hoy, que sin lugar a dudas será una gran fiesta. La celebración comienza en punto de las 7:30 de la noche. El acceso es gratuito y el público se tuvo que haber registrado a través de un link que compartió el mismo club en sus redes sociales para poder ingresar al Coloso de Santa Úrsula, y que de esa manera será de la despedida del Estadio Azteca por parte del conjunto azul crema por los trabajos que se estarán realizando en la remodelación para la Copa del Mundo en 2026, que prácticamente estará 2 años cerrado este Coloso de Santa Úrsula. Sí. Y hablando, continuando con el tema de América, Juan, destacar que se revelaron los audios,
sí,
de VAR de la pena máxima que le termina cometiendo Carlos Rotondi a Israel Reyes, y que esto mismo derivó que América ganara, que por supuesto Henry Martín lo termina cobrando por gol. En lo personal creo que estuvo bien marcado, me parece que es una zancadilla imprudente por parte de Rotondi, y pues bueno, a final de cuentas me parece que el pecho del argentino es quien termina por trastabillar al pie de Israel Reyes, Juan.
Sí, bueno, pues ahí la percepción, ¿no?, del árbitro, la decisión justamente de este hombre que, bueno, pues se encarga justamente de definir si es o no penal, pero bueno, pues ahí están, ¿no? Ahí están los audios, que también dentro del propio VAR, pues había, pues hay dudas, ¿no?, de que si efectivamente se había cometido esta falta para que se marcara el penal en favor de las Águilas del América.
Exactamente, y recordar que los árbitros regularmente tienen que anunciar la jugada del por qué marcaron la falta en este caso, y bueno, Marco Antonio Ortiz se tardó bastante, los del VAR le insistían que ya lo anunciara, sin embargo, se tarda bastante, pero bueno, a final de cuentas creo que Cruz Azul tuvo que haber matado el partido desde el primer tiempo, sin embargo, Luis Ángel Malagón salió en su noche sacando prácticamente todas las pelotas, todavía incluso un disparo de Rodrigo Huescas en la parte final del encuentro dentro del área grande, termina por sacar un disparo y Luis Ángel Malagón estuvo extraordinario, y que de esa manera América es bicampeón del fútbol mexicano, logrando 15 títulos en la historia. Y en el plano internacional habrá que destacar que Cristiano Ronaldo, con casi 40 años, sigue rompiendo marcas importantes. Ahora es el máximo goleador de la Liga de Arabia en una sola campaña con 35 tantos. Terminó marcando doblete en la victoria de su equipo Al Nassr 4-2. Y bueno, en los últimos días se ha hablado de un interés del Bayer Leverkusen de poder contar en sus filas con el portugués para jugar lo que es la Champions League en la próxima campaña. Xavi Alonso sería el intermediario para poder realizar este fichaje, que lo conoce a la perfección, recordando que jugaron juntos en Real Madrid, en algún momento se enfrentaron en la Premier League cuando Xavi Alonso estaba en el Liverpool y Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Y bueno, vamos a ver qué es lo que depara. Sin lugar a dudas, sería una gran contratación, un gran bombazo, pese a la edad de Cristiano Ronaldo, insisto, ya con casi 40 años, parece ser que el Bayer Leverkusen estaría pujando por él para lo que será la próxima campaña.
Oye, y en el tenis, ¿no? Rafael Nadal eliminado de Roland Garros.
Exactamente, termina siendo eliminado por el alemán Alexander Zverev dentro de esta primera ronda. Ya le cuesta el tema físico a Rafael Nadal, recordando que viene de una lesión muy importante, y bueno, dejó entrever que prácticamente será esta la última edición que juegue en Roland Garros. Todavía estará volviendo a Francia para lo que es, para lo que son los Juegos Olímpicos allá en París, pero hoy de momento Rafael Nadal estará diciendo adiós a las canchas prácticamente a final de año. Y en la NBA, destacar que los Celtics de Boston se convierten en el primer finalista al derrotar 105-102 a los Pacers de Indiana, y que espera rival de los Mavericks de Dallas y los Timberwolves de Minnesota. La serie está 3-0 para el equipo de los Mavs. Y en la MLB, malas noticias para los Bravos de Atlanta, y es que pierden a Ronald Acuña para lo que resta de temporada debido a una rotura de ligamentos. Es el jugador más valioso de la Liga Nacional, y bueno, prácticamente se fracturó en un intento de robo de base en la victoria de su equipo 8-1 sobre los Piratas de Pittsburgh el pasado domingo, Juan.
Perfecto, Beto, pues muy completa la información deportiva, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Gracias, un abrazo, Beto Campos, nuestro experto en materia deportiva. Ahora vámonos con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La aerolínea Aeroméxico anunció que suspenderá momentáneamente sus vuelos de la Ciudad de México a la Ciudad de Quito. La compañía dejará sus 4 operaciones a la semana debido al conflicto diplomático entre Ecuador y la República Mexicana. La empresa matriz del Club América, Olamani, anunció que sus acciones incrementaron en un 11.5% luego de alzarse con el campeonato de la Liga MX. La compañía resaltó que desde su lanzamiento a la bolsa ha tenido un aumento del 300%. La plataforma de comercio electrónico AliExpress destacó a David Beckham como imagen de la compañía. La empresa china señaló que el exfutbolista formará parte de su estrategia de publicidad por un año para promover la marca en todo el mundo. La tecnológica Google busca reinventarse para competir con los chatbots de inteligencia artificial debido a su importante crecimiento. La compañía insistió que se concentrará en el mercado joven porque ya optan por consultar información de TikTok o Instagram. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que 3/4 de los pasajeros que fueron encuestados a finales de 2023 estarán abiertos a reducir las operaciones de menú para disminuir el uso de plástico en las operaciones de las aerolíneas. La automotriz alemana Mercedes-Benz designó a Stefan Adebrecht como nuevo director general en Latinoamérica. El directivo, al llegar al frente de la compañía, comunicó que la llegada de las armadoras chinas no representan un distractor ni una preocupación para su empresa. El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana estimó que los trabajadores de Telmex podrían irse a una huelga por no llegar a un acuerdo salarial con la empresa. La organización presentó una propuesta de aumento de salario del 3.8% y 0.5% de prestaciones, pero los colaboradores no estuvieron de acuerdo. Vos, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Bueno, le comento rápidamente que el día de hoy la Bolsa Mexicana de Valores estará abriendo en los 55.413 puntos. Ayer pues cierra con una ganancia de 0.7%. Ahí en los Estados Unidos no hubo operaciones en los mercados financieros. Hubo pues este feriado del Día de los Caídos. Y bueno, ahí en Wall Street el día de hoy el Dow Jones estará abriendo en las 39.069 unidades, en tanto que el Nasdaq en las 16.920 y el Standard & Poor's en las 5.304 unidades. El dólar se cotiza en 16.19 pesos a la venta y en 17.7 a la compra. En el tema del petróleo, la mezcla mexicana se vende en $73.35, el West Texas Intermediate en $78.65 y el Brent del Mar del Norte en $83.13 por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales del país están en 218.952 millones de dólares. Y bueno, antes de la pausa, le recuerdo que bueno, tiene que extremar precauciones porque hoy se espera verdaderamente un martes caótico en la capital de la República Mexicana debido a que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bueno, anuncia que estará bloqueando al menos 5 puntos estratégicos de la Ciudad de México. Esto pues le comentábamos ya un poco más temprano, ellos están demandando un aumento salarial del 100%. Y bueno, a partir de las 9 de la mañana se prevén manifestaciones de la CENTE en el Metro Misterios, en el Metro Chabacano, en el Monumento al Caminero y también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Unidad Santa Marta, esto al oriente de la capital de la República. Y más tarde, a las 14 horas, se van a concentrar nuevamente en el plantón que mantienen en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México. Ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti. Lighting up inside your drawer at home, all alone,
pushing 40 in the frame. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.